Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 287 para el martes 27 de noviembre del año 2007. Les ofrecemos en primer lugar el informativo de RadioMundoReal.fm. A continuación el informativo de MasVoces.org. Y los reportajes: desencanto en Colombia ante la ruptura del acuerdo humanitario. Encierro en solidaridad con los blancadesíes de Ceuta. La represión brutal del franquismo hacia las mujeres.
A continuación presentamos Noticias Radio Mundo Real.
Bienvenidos y bienvenidas. Este es el panorama informativo del martes 27 de noviembre.
Comenzamos nuestro recorrido de hoy en Chile, donde está previsto que esta tarde lleguen a Coyhaique, capital de la austral región de Aysén, más de 100 jinetes que recorrieron 330 kilómetros para reclamar por una Patagonia sin represas, ante lo que consideran la amenaza del desarrollo de megaproyectos en esa zona del país. Uno de los reclamos de los ecologistas es la conformación de una mesa de diálogo permanente entre el gobierno y las organizaciones regionales, que tendría en ese ámbito la posibilidad de canalizar sus demandas y discutir sobre los proyectos energéticos y los estudios de impacto ambiental. Un comunicado de la Coalición Ciudadana por Aysén, Reserva de Vida, uno de los grupos que convoca la campaña Patagonia sin represas, indica que la participación de jinetes en todo el recorrido de la cabalgata superó todas las expectativas. Ancianos pioneros, jóvenes e incluso extranjeros han adherido a esta proeza que en 9 jornadas recorrió los 330 kilómetros que separan Cochrane de Coyhaique para buscar en la capital regional las respuestas a las demandas inmediatas que enviaron a la intendenta Viviana Bentancourt al partir la semana pasada desde la ribera del río Baker, sostienen en ese documento. Los reclamos son varios. Entre otras cosas, los ambientalistas rechazan las iniciativas de las empresas Colbún y Endesa que pretenden represar los ríos Baker y Pascua. También cuestionan el desarrollo de la actividad minera puntualmente en el caso de la empresa Xstrata y sus posibles estragos en los ríos Cuervo, Blanco y Cóndor. Escuchamos a continuación los testimonios de algunos de los jinetes que están participando de la campaña. En este caso se trata del lugareño Abraham Figueroa y del activista español Eduardo Crespo.
Puta, a mí me encanta, pues jefe, que no se pierda esto. Porque cuando yo me crié en la región del Báquer, se hablaba de tropilla. El ruido de los tachos, diferentes campanas en las yeguas madrinas, y al aclarar el día, escuchabas eso tú y era como una emoción, el ruido de las tropillas, el gritar de las butardas, el caiquén, los patos, una alegría enorme. Y esos años no había como para haber grabado eso y tenerlo como recuerdo, muy bonito. Yo soy criado y campechano, me gusta esto y por algo vengo en la cabalgata. Porque soy cogranino y no quiero que se pierdan esas tradiciones y se pierdan esas tierras, ese futuro que tenemos. Por nada del mundo. Hay que defenderlo, hay que defenderlo.
Es creciente, desde mi punto de vista, en España la conciencia de que las empresas españolas deben atenerse a un código de conducta similar o igual en lo que hacen en el extranjero con relación a lo que hacen en el país donde son originarias, ¿no? Esto en muchos casos todavía no ha sido así porque las diferencias de exigencia legislativa en los países son diferentes, pero desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral, yo entiendo que es lo deseable y es lo exigible por la ciudadanía y es lo exigible por el accionariado de Endesa, por ejemplo en este caso, que el desarrollo de las actividades y la conducta de la empresa en todas partes sea el mismo y en todas partes se atenga a los máximos niveles de exigencia, en este caso de respeto a medio ambiente y de sostenibilidad.
Radio Mundo Real incluirá esta semana en su síntesis informativa otros testimonios de este tipo.
Seguimos en Chile porque expertos de ese país están advirtiendo que el buque turístico Explorer, que el pasado viernes naufragó en aguas de la Antártida tras chocar con un iceberg, podría comenzar a derramar los 185.000 litros de diésel que cargaba en su tanque. Según declaraciones que publica la agencia AFP, el teniente de la Marina chilena Ítalo Solari habría afirmado que la presión que está ejerciendo el agua no necesariamente tiene que hacer colapsar el tanque como una explosión. Es probable que más bien genere una fisura y eso empezaría a derramar petróleo, pero de forma muy lenta. El crucero, que se encuentra sumergido a 1.500 metros, no permite que su tanque sea sellado precisamente por la profundidad en la que se halla, lo que también impide que se realice una extracción del combustible. A profundidades menores es factible, por ejemplo, sellar los tanques, soldarlos o ubicar válvulas que permitan extraer combustible, pero a esa profundidad es muy difícil, indicó a la AFP el gobernador marítimo de la ciudad de Punta Arenas, Ricardo Bendel. La comisión que está investigando el daño ambiental causado por el hundimiento del buque turístico está conformada por expertos del Instituto Nacional Antártico, miembros de la Gobernación Marítima de Punta Arenas y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile y un representante de la empresa armadora del crucero.
Por su parte, las autoridades argentinas señalaron que propondrán limitar el turismo en la Antártida para evitar siniestros como el del Explorer que puedan efectuar daños que causen impactos negativos sobre el medio ambiente. La responsable de la cartera de ambiente de Argentina, Romina Piccolotti, indicó que debían efectuarse controles estatales más rigurosos, señalando que el objetivo de la Antártida no era la actividad turística. Se trata de una llamada de atención por la actividad turística, afirmó Piccolotti y agregó: no tenemos por qué tener combustible flotando. Ahora trabajaremos en limitar el flujo turístico, que en los últimos años se duplicó. Este verano se esperan 30.000 turistas en la Antártida. Según la funcionaria, no está descartado limitar el número de turistas en aras de regular la actividad en la Antártida, señalando que con el aumento del turismo de lujo era inevitable que algo como esto sucediera. Además, Piccolotti expuso que el gobierno argentino demandará a Gap Adventures, la empresa canadiense que operaba el Explorer, por el daño ambiental producido en la zona por la mancha de combustible del crucero, que por el momento tiene 5 kilómetros de diámetro y aproximadamente 8 de largo, según la Secretaría de Ambiente argentina.
El recientemente electo primer ministro australiano, Kevin Rudd, afirmó que el gobierno australiano pedirá perdón a los pobladores originarios cuando comience la nueva legislatura. Rudd, que pertenece al Partido Laborista, derrotó el pasado sábado en las urnas al derechista John Howard, terminando con sus 11 años al frente del gobierno australiano. Julia Gillard, vicepresidenta del Partido Laborista y futura viceprimera ministra, indicó que el gobierno se disculpará con los pueblos originarios de Australia por el brutal trato que recibieron por parte de los colonos europeos, algo que había sido sistemáticamente negado por el gobierno del saliente primer ministro. De acuerdo con Gillard, la decisión está tomada y le corresponde a Rudd determinar en qué momento se pedirá el perdón oficialmente. Esta decisión ha sido una demanda constante de las organizaciones que trabajan con las comunidades originarias, que han denunciado las atrocidades cometidas contra los indígenas, que incluyen el reclamo por lo que se conoce como la generación robada. Según una investigación realizada por el abogado Michael Leverch, también perteneciente al Partido Laborista, entre 1900 y 1970, más de 70.000 niños indígenas fueron separados forzosamente de sus familias, siendo posteriormente entregados a familias blancas e instituciones religiosas para su supuesta civilización. Organizaciones como Australianos por los Derechos de los Nativos y la Reconciliación opinaron que la victoria de Rudd tenía el potencial para inaugurar una nueva era en lo que refería a los derechos de los pobladores originarios en Australia, aunque advirtieron que aún era necesario actuar con eficacia para alcanzar las reformas requeridas para garantizar la justicia para la población aborigen y para los isleños del Estrecho de Torres.
El Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para 2007-2008, que fue presentado este martes, identificó al cambio climático como la mayor amenaza para el desarrollo humano. En el informe se estudia la situación de 177 países, dividiéndolos en función de mayor desarrollo humano, medio y más bajo de acuerdo a las expectativas de vida, la educación, la alfabetización, los ingresos y el Producto Bruto Interno. Según los investigadores a cargo de la elaboración del documento, los 20 países que están en los primeros puestos del informe tuvieron en 2004 más emisiones de dióxido de carbono que todos los que se sitúan en la parte media y baja de la tabla, mientras que China y la India son las dos naciones en desarrollo que más contaminaron entre los países de su rango. Además, indicó que en ese mismo año Estados Unidos realizó tantas emisiones contaminantes de dióxido de carbono como China e India juntas. Para los autores del informe, el cambio climático es el problema que determina el desarrollo humano en nuestra generación, considerando que erosiona las libertades humanas y reduce las opciones. Además, los expertos sentenciaron que en el mundo de hoy son los pobres los que llevan el peso del cambio climático.
Y terminamos en el departamento peruano de Cajamarca, donde unos 200 dirigentes campesinos y ambientalistas se movilizaron frente a la Corte Superior de Justicia contra el saqueo y la destrucción de las fuentes de agua naturales y la contaminación ambiental. En su mayoría se trata de dirigentes provenientes de las provincias de Jaén, San Miguel, Cajabamba y San Marcos, y que en sus comunidades han impulsado acciones contra la expansión de la industria minera. En la plataforma de los manifestantes también estuvo presente el rechazo a la persecución política y judicial a quienes luchan en defensa de los recursos naturales. En la puerta del Ministerio Público se instalaron decenas de efectivos policiales que impidieron el ingreso a la sede judicial y reprimieron a los manifestantes.
www.radiomundoreal.fm
Informativo más voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de Noticias en Análisis. Un saludo, como siempre, de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios libres comunitarias que entran en sintonía. Los titulares nos adelantan los contenidos de hoy. En ronda de noticias repasaremos la actualidad mundial. En Colombia, desencanto ante el fin del acuerdo humanitario. Hablaremos de actos de solidaridad con migrantes bengalíes en el Estado español. Y terminaremos analizando la represión brutal del franquismo contra las mujeres. Comenzamos la ronda de noticias, el repaso a la actualidad mundial. Anápolis, un encuentro con pocas perspectivas.
Comenzó la conferencia sobre Oriente Medio en la ciudad norteamericana de Anápolis con la presencia de 50 países, pero numerosos analistas en Washington no confían que el evento logre grandes progresos ni siquiera que se produzcan modestos cambios a corto plazo. Horas antes de la apertura oficial, Palestina e Israel no habían llegado a ningún acuerdo o declaración con vistas a la conferencia. El objetivo final de todos los participantes en la conferencia es la formación de dos estados democráticos, Israel y Palestina, viviendo uno al lado del otro en paz y seguridad. Muchas voces estiman que la verdadera clave del encuentro no está en los presentes, sino en los que faltan. La ausencia de Hamas, que desde junio controla Gaza, así como de Irán, condena el encuentro al fracaso.
Ecuador, explosión en una mina de oro.
Una explosión en una mina de oro de Ecuador dejó un saldo de 7 mineros muertos, decenas de heridos de diversa gravedad y unos 30 desaparecidos. El accidente ocurrió en el depósito de dinamita de la mina de oro situada en la provincia de Azuay, en el sur de Ecuador. Todo parece indicar que el causante de la explosión ha sido un cortocircuito. En la pequeña mina trabajan unos 400 mineros, en su mayoría migrantes peruanos. Osvaldo Guillén es miembro del equipo de bomberos de la operación de rescate.
Más o menos hay la cantidad de 20 más o menos que no aparecen todavía muertos ni vivos. Los que se han encontrado son solamente al nivel de 7, nada más. Lo que más de cierto existe por fuentes de otras lenguas dice que solamente ellos dan fe que hubo la explosión. Recuerdan que alguien estuvo fumando cigarrillos de la parte de afuera, como es un señor que hace como perforador, pero no da definitivamente todavía el visto bueno de el porqué de la explosión. Hoy en el día están para llegar personas de rescate, defensa civil, bomberos, Cruz Roja, para el levantamiento de cadáveres y si es posible encontrar más víctimas, a lo mejor con vida.
En Bolivia, 6 prefectos convocan a una huelga.
Gobernadores y líderes civiles de 6 de los 9 departamentos bolivianos convocaron a una huelga de 48 horas para este miércoles y jueves contra el presidente Evo Morales y la nueva constitución, que cuenta con el aval del mandatario. Así lo informó el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas. Morales encabezó el lunes una marcha de campesinos que se dirige a La Paz para apoyar su gestión. El mandatario lanzó duros ataques contra la oposición. Los disturbios causados el fin de semana contra la decisión del gobierno de aprobar el proyecto de Carta Magna dejó un saldo de por lo menos 4 muertos y un desaparecido en Sucre. Desde el gobierno denuncian una guerra económica contra el cambio y acusan a los líderes de las regiones más pudientes de Bolivia de ser los golpistas. Así lo explica Fabián Yasik, viceministro de descentralización del gobierno boliviano.
Responde todo precisamente a una estrategia de grupos de poder elitarios, minoritarios, que todavía se resisten a un proceso de cambio en democracia que ha planteado nuestro gobierno y por supuesto la mayoría que representa nuestro gobierno en la Asamblea Constituyente y en el Congreso Nacional.
Terminamos ronda de noticias. Tensión en los suburbios de París.
El suburbio parisino de Villiers-le-Bel ha vivido una nueva noche de disturbios entre jóvenes y la policía antidisturbios. Más de 60 agentes resultaron heridos, 5 de ellos se encuentran en estado grave. Jóvenes de Villiers-le-Bel y sus alrededores salieron a las calles por segundo día consecutivo e incendiaron decenas de automóviles. La policía usó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los jóvenes. Los graves disturbios comenzaron el domingo por la noche en el suburbio parisino a raíz de la muerte de 2 adolescentes al chocar la moto en la que viajaban contra un patrullero. La policía investiga las circunstancias que rodean la muerte de los 2 jóvenes.
Informativo más voces.
Continúa la indignación en Colombia por la decisión del presidente del gobierno Álvaro Uribe de frenar el intercambio humanitario y de prohibir la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez. De nuevo, la información desde la red de prensa alternativa del suroccidente colombiano.
La intransigencia y el miedo han sido 2 de los factores, entre muchos factores, que han caracterizado al gobierno colombiano en cabeza de Álvaro Uribe Vélez alrededor del acuerdo humanitario. Intransigencia, porque pese al clamor de los familiares de los retenidos por las FARC,
lleguemos a la pronta liberación de mi familia.
Creo que ahora sí se va a dar, creo que ahora sí ya no va a ser una burla,
Su optimismo para que nos arregle esta situación, nos libere a los muchachos, que estamos sufriendo mucho.
Pese a los ruegos de los mismos retenidos en las últimas pruebas de supervivencia, pese al apoyo de algunos países extranjeros, pese a las decenas de marchas de miles de colombianos y pese a la muerte de los 11 exdiputados en circunstancias que aún no se han aclarado y que por lo tanto el gobierno colombiano también puede ser considerado culpable, este gobierno no ha tenido voluntad política, toda vez que ha sobrepuesto sus puntos inamovibles antes que la vida de los retenidos, toda vez que ha negado la existencia de un conflicto social y armado y la existencia de las guerrillas como consecuencia lógica de ese conflicto, lo que lo imposibilita en un eventual acercamiento y reconocimiento de las guerrillas como actor político y por ende potencializa su intransigencia ante el eventual intercambio humanitario. Miedo por el posible reconocimiento de las FARC como grupo beligerante, por la internacionalización de las mismas, por la incoherente idea de menoscabar las actividades y la fuerza del ejército colombiano en el eventual intercambio humanitario, miedo a perder el dominio sobre las riendas del país, como si alguna vez las hubiera tenido, y si las tuvo, solo fue para someterlo a su intransigencia en su loca e incoherente idea de la seguridad democrática, en su loca e incoherente idea del rescate a sangre y fuego de los retenidos por las FARC. La intransigencia y el miedo del presidente Uribe llevó a dar por terminada la mediación del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba en el proceso de acercamiento para un eventual intercambio humanitario con las FARC. Que las FARC demoraron las pruebas pese a que lo habían prometido a través del presidente Chávez.
Hemos recibido una carta de Marulanda a través de la senadora Córdoba, en la cual el jefe de la FARC se compromete a que antes de fin de año nosotros tenemos las pruebas de vida, no solo de Ingrid, sino de otro grupo de retenidos por la FARC.
Que no se ha logrado nada en Venezuela.
Creo que es lo que ha conseguido hasta ahora, de reunirse con Iván Márquez en Caracas para hablar de música costeña.
Son solo pretextos del gobierno por frenar un proceso que habría terminado en un eventual acuerdo humanitario. El pasado 21 de noviembre, luego de que el presidente Uribe arreciaran contra el proceso de acercamiento por el intercambio humanitario y contra las FARC, el presidente Uribe, a través de un comunicado de prensa, dio por terminada la mediación del presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba por las siguientes circunstancias.
Primero, hoy la senadora Piedad Córdoba llamó telefónicamente al comandante del ejército, general Mario Montoya. Le dio una cita y a continuación le pasó al teléfono al presidente Hugo Chávez de Venezuela. El presidente Chávez le hizo al general Montoya preguntas sobre secuestrados por las FARC. Segundo, en la reunión de Santiago de Chile, el presidente Uribe le había dicho al presidente Hugo Chávez que no estaba de acuerdo con que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se comunicara directamente con el alto mando institucional colombiano. Tercero, en consecuencia, el presidente de la República da por terminada la facilitación de la senadora Piedad Córdoba y la mediación del presidente Hugo Chávez, a quienes agradece la ayuda que estaban prestando.
Un detalle sin duda ínfimo, que en nada tiene que ver con la violación de la soberanía colombiana, como los políticos uribistas, los medios de comunicación masivos y los enemigos del intercambio humanitario lo han querido hacer ver. Escuchemos a la senadora Piedad Córdoba.
Yo ya le había pedido la cita al general Montoya, entonces le dije, general, le voy a pasar un amigo. Y le presenté al presidente Chávez, que él me dijo, pásamelo, yo lo saludo. Lo saludó, le preguntó por la familia.
Yo le había dicho al presidente Chávez que hoy se cumplían 10 años de los soldados de Patascoy, donde estaba el hijo de Moncayo, y que era muy importante que nosotros hiciéramos mucha fuerza en la reunión que íbamos a tener en Colombia con el presidente sobre el tema de los soldados y los policías. La llamada no duró 20 segundos, creo que no duró más de eso.
Habíamos avanzado, había una expectativa positiva, sobre todo en las últimas dos semanas después que yo recibí al enviado de Marulanda y hablamos con distintos otros sectores de Colombia, los familiares, hasta los familiares de tres norteamericanos que están en manos de la guerrilla.
Y hace pocos minutos se pronunció el gobierno venezolano a través del siguiente comunicado. El gobierno de Venezuela acepta esta decisión soberana del gobierno de Colombia, pero manifiesta su frustración, dado que de esta manera se aborta un proceso que se venía llevando con pulso firme y en medio de grandes dificultades, habiéndose obtenido en apenas tres meses importantes avances que hacían pensar ya en la posibilidad de una solución a este drama esencialmente humano que afecta a nuestra hermana y querida Colombia.
Otra vez el gobierno colombiano juega con la vida de los retenidos por las FARC. Vuelve a jugar con el dolor de sus familiares. Juega otra vez con la esperanza de los colombianos.
Pedirle al señor presidente de la República que reconsidere esta decisión, pedirle que nunca como antes habíamos estado tan cerca de ver la liberación de nuestros familiares, que en manos de él está la vida de ellos y la libertad de ellos.
Mucha tristeza, estábamos confundidos porque nuestra ilusión era que nuestro ser querido regresara con la gestión que está haciendo el presidente Chávez y la senadora Piedad Córdoba. Lamentablemente hay una decisión, yo creo que de mucha ligereza. Personalmente, como familiar de Sigifredo López, no aceptamos la posición del presidente Uribe tan radical y tan firme cuando se debe pensar en actos humanitarios que liberen y que piensen en la libertad y en la vida de nuestros seres queridos. Lamentablemente nuestros seres queridos deben estar hoy frustrados ante ese sueño de libertad que se estaba construyendo.
No es justo, no es justo para los rehenes. Son 6 años de vida de mi mamá y 10 años de los otros.
Bueno, el presidente Uribe nunca ha tenido la voluntad política real para resolver el problema de los secuestrados en Colombia. Esta es otra reacción muy usual en él, que cuando ve que las cosas empiezan a avanzar, como en esta vez que de verdad las cosas para mí por primera vez empezaron a avanzar, él pone este obstáculo.
Yo sé que una llamada
más o una llamada menos, yo no lo veo tan grave para que se rompa de esa manera tan drástica y tan brusca.
De hecho, no está de más pensar que los últimos acontecimientos sucedidos en Colombia, como el supuesto atentado contra el gobernador del Cauca y la infiltración de una guerrillera en el ejército colombiano, entre otros, que tanto ha interesado a los medios de comunicación, sea otra estrategia del gobierno para desviar la atención de los colombianos y desvirtuar el proceso de acercamiento entre las FARC y el presidente Chávez. Escuchemos a Carlos Lozano, director del Semanario Voz.
A mí sí me despierta un poquito la sospecha de por qué surge de esa manera y sobre todo cuando no hay mucha consistencia en eso. Son conjeturas, no hay nada claro. Me parece que hay mucha fantasía en todo esto. Un apresuramiento del gobierno por tratar de demostrar de que las FARC sí fueron las que pusieron la bomba en la Escuela Superior de Guerra y no fue un falso positivo, sencillamente porque apareció esta señora que estuvo sentada ahí en la escuela con los militares. Es decir, hay cosas que sí pueden ser cortinas de humo. Me parece que es muy sospechoso. Yo no lo veo muy claro todavía.
Por lo pronto, en todo el país se estaban implementando los comités regionales de apoyo al acuerdo humanitario. Estaban programadas una serie de actividades de diferentes sectores sociales que buscaban fortalecer esta oportunidad más cercana que nunca de contar con el intercambio. Actividades que seguirán sumando a miles de colombianos, actividades a las cuales nos sumamos y hacemos la invitación a los pueblos del mundo para que se sumen a ellas. Nos solidarizamos con los familiares de los retenidos por las FARC, nuestros hermanos. Nos declaramos, al igual que miles de colombianos, en permanente protesta contra este régimen asesino e inmoral. Esperamos, como muchos, contar un día con la posibilidad de dirigir nuestro propio destino lejos de los intereses mezquinos de la oligarquía colombiana, oligarquía que ahora está representada por Álvaro Uribe Vélez, oligarquía que hoy cierra nuevamente el paso al intercambio humanitario. Informó Alex Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano.
Para que la indiferencia y la intolerancia pierdan su arbitrario dominio. Acuerdo humanitario ya.
La mamá de Ingrid Betancourt es categórica al afirmar que no autoriza el rescate militar de su hija. A la vez acusó al presidente Uribe de romper el compromiso que había asumido con Francia, España y Suiza, países que venían trabajando por el acuerdo humanitario con la FARC.
El rescate es condenarlos a muerte. Eso lo sabemos todos.
Desde Cali, los familiares de los diputados secuestrados, a través de un comunicado, le exigieron al presidente Uribe que replantee la decisión de cerrarle las puertas al canje.
Y le recordamos, señor presidente, que el acuerdo humanitario se hace en medio del conflicto.
Saber de que ellos va a volver a ocurrir lo que ocurrió hace unos años en Urrao, que van a llegar muertos.
Aseguran que aguardaban otro tipo de respuesta.
No es de un ataque contra los secuestrados, no es de un ataque contra las familias. Nosotros no hemos atacado a este gobierno.
Que él debe hablar con cabeza fría y desligar de todas maneras el acuerdo humanitario del proceso de paz. Algunos llevan más de 9 años pudriéndose en la selva colombiana. El caso de mi esposo lleva 5 años y medio. El rescate es condenarlos a muerte.
Informativo Más Voces.
En Madrid, un total de 37 ciudadanos bangladesíes se han encerrado en la parroquia San Carlos Borromeo, simbolizando a los 37 compatriotas que abandonaron el pasado mes de agosto el centro de estancia temporal de inmigrantes CETI de Ceuta, refugiándose en el monte. 33 de ellos aún siguen en el monte en condiciones extremas. Escuchamos a Liaquat Hossain, presidente de la comunidad de bangladesíes en el Estado español.
37 paisanos ahora viven en Ceuta. Está muy grave. Ellos viven con agua, ellos viven con lluvia, frío, problema también agua potable y también problema ropas. Entonces ellos vida muy grave.
Paralelamente, 25 personas se encerraron en la delegación del Gobierno de Madrid pidiendo una cita con el asistente del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para intentar solucionar la situación de los migrantes. En los últimos meses se han realizado diferentes acciones para sensibilizar a la opinión pública sobre estos ciudadanos bangladesíes que viven realmente una situación de emergencia humanitaria en nuestro país, según señalan los organizadores del acto. A la campaña No Nuestro Nombre, Impidamos la Deportación, se suman cada día más colectivos de todo tipo. Los últimos en incorporarse y comenzar a trabajar por los migrantes bangladesíes han sido un grupo de profesores de la Universidad del País Vasco que han organizado una nueva campaña de recogida de firmas, cuyos logros se sumarán a las más de 6.000 rúbricas que ya ha conseguido la red Ferrocarril Clandestino. Los apoyos a esta campaña crecen a diario e incluyen ya a más de 35 asociaciones, colectivos y ONGs, además de importantes apoyos en el mundo de la cultura, como es el director de cine Fernando Colomo. Nuestro compañero Carlos Casiones estuvo en el encierro de la delegación del gobierno. Esta es la crónica que nos hacía desde dentro.
Un saludo, Rafa. Yo en este momento, son las 5 de la tarde del martes, me encuentro en la oficina de extranjeros en la calle Serrano 69 en Madrid. Se está produciendo en estos momentos un encierro. Unas 25 personas están encerradas aquí desde las 3 de la tarde pidiendo una cita con el gabinete del ministro del Ministerio de Interior, Rubalcaba. A las 3 de la tarde, pues lo dicho, esa gente, mientras aún seguían los trabajos de la oficina de extranjeros, se han levantado, se han puesto antifaz y han descubierto sus camisetas, cada una de las cuales llevaba el nombre de uno de los 37 bengalíes que están desde más de 3 meses refugiados en el monte en Ceuta. Asimismo, han colgado una pancarta con el lema No en nuestro nombre, Stop Deportación, y han empezado a corear varias consignas, entre las cuales la ley de extranjería es una porquería, o también uno, primera, segunda, tercera generación, todos somos hijos de inmigrantes, y finalmente Rubalcaba responde que estamos en el monte. Asegura esta gente quererse quedar hasta que tengan una respuesta oficial por parte del gobierno. Esta gente, esos activistas, algunos de los cuales integran a la red de apoyo a migrantes Ferrocarril Clandestino, ya habían quedado con el Ministerio de Interior hace más o menos un mes, y ahí se le había dicho que se iba a estudiar el caso de los bengalíes refugiados en el monte, algo que no se ha hecho porque no se ha producido ninguna otra reunión. En este momento yo puedo ver, yo me encuentro dentro del encierro con la gente, puedo ver fuera unas 5 o 6 lecheras de la policía. La policía acaba de amenazar de desalojar de forma contundente esa oficina de extranjeros. Se está negociando, porque lo único que piden aquí los activistas es una cita con el jefe de gabinete del Ministerio de Interior. Se está negociando para ver la fecha de esa cita. Tampoco confían en la palabra si no hay una respuesta oficial. También comentaros que esta misma mañana se produjo hacia el mediodía otro encierro, esa vez en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías, siempre en Madrid, en el barrio de Vallecas. A ese encierro están participando unos, hasta ahora unos 20 bengalíes. Los bengalíes han preferido participar al encierro dentro de la iglesia, una iglesia amiga, por problemas de seguridad. Entonces hay estas dos acciones paralelas, por una parte los bengalíes que se encierran en la parroquia San Carlos Borromeo, y por la otra los activistas aquí en la oficina de extranjeros de la calle Serrano 69, pidiendo esta cita con el Ministerio de Interior, acordándonos finalmente cuál es la situación en Bangladesh, un país que ha sido, como lo has acordado tú, ha sido azotado en las últimas semanas por un ciclón que ha dejado 10.000 muertos y 3 millones de desplazados. Los monzones de agosto habían dejado otros 3 millones de desplazados, y lo que es peor, esta mañana los amigos bengalíes nos decían que está previsto otro ciclón para alrededor del 18-20 de diciembre, que podría provocar otras tantas consecuencias y por supuesto la población ahí tiene miedo. Y mientras las 37 personas siguen escondidas en el monte y desde aquí se pide al gobierno un gesto que pueda traer esa gente a la península para que puedan trabajar y ayudar de forma efectiva a su país y no se utilicen las ayudas normales que se dan en estos casos.
Carlo Cassione haciendo la crónica desde el interior de la Oficina de Inmigración de Madrid, donde se realizó una protesta para solucionar la situación de los migrantes bangladesíes en el monte de Ceuta.
Informativo Más Voces.
Hacemos ejercicio de memoria histórica y reflexionamos sobre la represión del régimen dictatorial español de Francisco Franco, sobre todo enfocado a la violencia que fue aplicada de forma brutal hacia las mujeres. Este asunto sale también a la palestra a partir de una película recientemente estrenada que refleja el caso de las llamadas 13 Rosas Rojas o las menores. 13 chicas, 7 de ellas menores de edad, que fueron fusiladas en 1939 contra la tapia del cementerio este de Madrid simplemente por ser rojas. El compañero Juancho Estebaranz, de Tastás Irratia de Bilbao, entrevista al historiador Fernando Hernández Holgado sobre este tema y sobre los espacios de resistencia en las cárceles de mujeres durante el franquismo.
Queríamos que primero nos hicieras un pequeño receso de qué es esto de las 13 rosas o qué es esto, bueno, de todo ese periodo, ¿no? De posguerra dentro de esa memoria, ¿no? De esa memoria que está ahora tan cuestionada. Bueno, ¿qué serían esas 13 rosas o incluso ese otro nombre, ¿no? Las menores.
Las menores, sí. El episodio de las 13 rosas o de las menores fue un episodio más que hay que contextualizar en el periodo de feroz represión, el de posguerra, con el que se castigó pues al llamado, entre comillas, Madrid heroico que había resistido durante los 3 años de guerra. Es decir, por parte de las autoridades franquistas había una voluntad de escarmiento ejemplar y eso es lo que se hizo durante muchísimo tiempo, pero sobre todo durante los primeros años de la posguerra. Hay que pensar que, según los registros del cementerio, se calcula que fueron fusilados, según los registros del cementerio, una más de 2.600 personas en cuestión de 3 años, a partir del 1 de abril del 39. Entonces, dentro de ese contexto de feroz represión, las mujeres también se cobraron su cuota de estas 2.600 y pico personas, cerca de 90 fueron mujeres. Todo esto fue silenciado en la prensa oficial, que no hablaba de estos fusilamientos ejemplares. No era, digamos, que no era adecuado. Ellos mismos sabían que no se iban a atraer demasiadas simpatías anunciando que habían ejecutado pues eso a tantísimas mujeres. Y bueno, fue, ya digo, lo de las 13 rosas fue quizá el episodio de mayor crudeza, porque fue la saca dentro de lo que fueron los fusilamientos de mujeres, fue la saca, entre comillas, que es como suele definir un poco este proceso de fusilamiento de prisioneras o de presas, pues la más importante. Fueron en un solo día, fueron 13 jóvenes. Hay que decir que estamos hablando de que ese mismo día o esa misma madrugada fueron fusilados más de 40 hombres también.
En algunos relatos que hemos conocido de esa cárcel de Venta se hablan incluso de pequeños espacios de libertad creados por esas mujeres, ¿no? Se habla de pequeñas, incluso, bueno, fiestas en las zonas de baños. Yo creía que si pudiéramos profundizar un poco en esa autoorganización o incluso en esos espacios de resistencia interno de las mujeres, que yo creo que puede ser pues también ese espacio que sería los siguientes espacios de la memoria.
Sí, además un relato, por ejemplo, un episodio muy frecuente que suelen comentar las mujeres, las antiguas presas de Ventas, fueron las eso, lo que tú decías antes, esos pequeños actos de resistencia. Es decir, un 14 de abril se celebra, por ejemplo, pues tejiendo suéteres con los 3 colores de la bandera republicana y haciendo en el patio, participando en las actividades cotidianas del patio, pero haciendo que quede dibujada esa bandera. O bien, un 1 de mayo se celebra, es una fiesta de celebrar, es un acontecimiento a celebrar, y se celebra de cualquier manera. Así se puede celebrar con una comida excepcional reunida a partir de los paquetes que han ido recogiendo las mujeres, etcétera. Y ahora mismo estoy preparando una exposición sobre presas de Franco, y precisamente en el archivo de Alcalá he encontrado todo el expediente instruido contra una serie de mujeres, estamos hablando de 15 presas de Ventas en los años 40, a partir de precisamente de esos actos de celebración. Es decir, la Madre Superiora y las monjas de las Hijas de la Caridad, que eran las monjas que hacían de carceleras las Hijas de la Caridad, las Hijas del Buen Pastor, que eran las monjas que hacían de carceleras en Ventas, sospecharon y encontraron una serie de datos raros de que eran, pues eso, pues que habían sorprendido a algunas mujeres ataviadas como no era normal, es decir, embellecidas con lazos en el pelo, etcétera, y otra de las funcionarias pues las sorprendió brindando con agua. Estaban brindando por algo, que era, pues efectivamente, el 1 de mayo. Eso aparece registrado en los expedientes. Y el castigo correspondiente también aparece registrado, es decir, traslado de unas 15 presas a diversas prisiones de la península y sobre todo de las islas, donde fueron a parar a la prisión de Gran Canaria, que digamos que eran de los peores castigos que podían recibir reglamentariamente estas mujeres. Lo curioso es que yo creo que la gente que estamos un poco empeñados en esto nos encontramos con gente, oposiciones que hablan de, ha pasado ya demasiado tiempo, eso está enterrado, estoy reabriendo viejas heridas. Bueno, es que o hay una inflación de la memoria, se dice también hay una inflación de la memoria, o hay demasiadas placas que se están poniendo conmemorativas, etcétera. Pero claro, la realidad es muy distinta, la realidad es que no tenemos todo ese, digamos, arsenal o ese corpus de materiales que habrían permitido cristalizar una memoria colectiva del tipo de la que se podría, eso con en relación con el ejemplo alemán, y todavía no hay tantas placas ni hay tantas conmemoraciones. O sea, creo que se está difundiendo una idea equivocada de todo esto, es decir, que estamos empezando y hay una mínima parte de las fosas comunes que están siendo exhumadas, y además de qué manera, todavía sin contar con una ayuda oficial en condiciones. Y eso es lo que hay. Yo creo que ese es el reto al que se enfrenta esta sociedad, un poco a definirse ante todo eso. Y yo creo que soy optimista, entonces creo que también hay mucha gente interesada. Al margen de la comercialización de la película Las Trece Rosas, el carácter más o menos comercial, pues hay mucha gente interesada que va a ver la película y que también está aprendiendo cosas.
Era la entrevista al historiador Fernando Hernández Holgado. Con esta entrevista llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos aquí mañana. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.